De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Pues aquí seguimos, los que hacemos este programa, este Hoy en Madrid, recuerdo, hasta las 2 de la tarde en esta sintonía, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Cuando arrancábamos el programa, eso de las 10 de la mañana, y bueno, pues buscábamos panáticos, nos preguntábamos si nos gusta mucho o poco el pan y nos surgía una duda. Mira, una duda que le surgía precisamente a Carmen. Carmen decía, ¿alguien sabe por qué a la barra de pan se le llama pistola? Pues Carmen, he de decirte que Juani nos ha llamado para darnos la respuesta. Juani, muy buenos días.
Hola, buenos días, corazón.
Oye, cuéntanos, ¿tú te lo sabes?
Bueno, pistola aquí no lo sé. Mira, yo soy de Castilla.
Ajá.
Efectivamente, de Palencia mismo.
Bien.
Donde el pan blanco le llamamos el candeal, blanco.
¿Sí?
Entonces allí se hacía la fabiola, que aún se sigue haciendo. Y yo me quedé también un poquito prendada cuando yo llegué a Madrid, que llevo 50 años, y una pistola. Yo iba y pedía Fabiola. Y nadie me... ¿Qué es eso? Ay, perdón, esa barra, esa que tienes ahí. Porque yo la pedía blanca. Nunca jamás fue el blanco de mi casa.
Ya. Yeah.
Porque el blanco de la harina, las harinas de allí son tremendas, ¿no me entiendes?
Uh-huh.
Entonces yo, mira, ahora tengo 75 años, pero yo con 14 y 15 años... Entonces estaba requisado el pan, porque no nos daban a mis padres les daban la barrilla de pan.
Claro.
Y teníamos que buscar el pan por ahí, como podíamos. Entonces íbamos nosotros a por pan a Medina de Río Seco, fíjate, desde Palencia.
Uh-huh.
Todos los domingos. A por el pan de 4/4, que son esos que están partiditos a los cuartos.
¿Sí?
Comer eso es un lujo.
Eso era una delicia, ¿no?
Pero no antes. Ahora, cariño. Yo estoy loca por hacer viajes a Palencia. Me como medio pan antes de comer.
Oye, y además ese pan era un pan de estos que aguantaba, ¿no? Que no es como ahora que de repente de un día para otro ya está duro como una piedra.
Mira, te cuento. Mi padre trabajaba en la Renfe, pero en línea estrecha, en FEBE.
Uh-huh.
Como no nos costaba nada, nosotros íbamos todos los domingos a Medina de Río Seco, en ese tren que pasaba por la finca de mi casa, a por el pan. Y en un saco de arpillera, que sabes lo que es.
Sí.
La arpillera. Bueno, ¿cierto? Pues ahí los metíamos de canto, nos los metían de canto, y nos duraban exactamente la semana, corazón.
Una semanita.
Estaba más rico a la semana que ese mismo día. Ese pan, cuidado.
Ese concreto,
efectivamente. Ese concreto, que es lo que en mi tierra llaman fabiola, lo otro ya está hecho con otras harinas, y antes habéis comentado vosotros que hay unos panes preciosos de pipas, de cacahué, de sésamo.
Hay de todo.
Me encantan,
Hombre, que están buenísimos.
Sí, pero dame el pan blanco.
Tú eres de candeal, de toda
sí,
la vida.
Yo soy de pan, porque yo, si no pongo pan en la mesa, no sé comer.
Te falta algo.
Sí, además, es de media pistola, Como la llamáis aquí. Ahora, yo no sé qué pistola es una pistola. Un sitio es de una cosa, otro sitio es de otra, otro sitio.
Claro.
Nunca. Y para comer aquí en Madrid, hay que comer el pan de picos.
Ay, qué bueno
que
está,
es tipo fabiola.
Sí, el pan de picos, que está buenísimo.
Hay sitios que hacen las fabiolas estas de picos, que eso te comes y dices, ¡uy, se me he comido la barra!
Ya, eso nos pasa a todos, y luego al final uno se arrepiente un poquito.
Pero es que eso, el pan yo creo que es un lujo del que no debiéramos de rechazar en la mesa.
Cuatro deditos, eso sí, nada más, que nos dicen los especialistas que es lo que hay que tomar. Cuatro deditos en la comida
pero
cuatro deditos en la cena.
Pero el pan
en vertical.
Sí, el pan diario, pero los cuatro deditos en horizontal, que Carmen me quiere hacer la trampa, en horizontal. Cuatro deditos en la comida y cuatro deditos en la cena. Oye, Juani, que muchas gracias por llamar.
Yo te prometo una cosa.
Dime.
Si fuese pronto a Palencia...
¿Nos traes pan?
Sería los pueblos que se comen ahí. Yo te prometo que te traigo un pan.
Oye, pues mira que te cogemos la palabra,
¿eh? Vamos, no me voy a coger la palabra, es que está hecho, en cuanto vaya.
Oye, un besito muy fuerte, Juani.
Corazón, un beso para vosotros y buen día.
Igualmente, hasta
Muchas
luego.
Muchas gracias, hasta luego.
Bueno, pues Juani, que compraba fabiolas en su Palencia tradicional, pero que teníamos ahí la duda de la pistola, hemos encontrado también la respuesta, ¿eh? A través de nuestro Facebook, en esta ocasión nos dicen que cuenta la leyenda que allá por los años 60 a algún graciosillo se le ocurrió llamar al pan a la barra pistola porque ayudaba a matar el hambre. No era un pan muy, 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 muy bueno, pero ayudaba a matar el hambre. Clara dice que no. Oye, lo que nos cuentan, Clara, pero luego a las 12 nos cuentas tú tu versión de los hechos. Si hay más versiones sobre por qué a la barra aquí en Madrid se le llama pistola, todas serán bienvenidas. 915128400, facebook.com/hoyenmadrid, @hoyenmadrid si preferís el Twitter. Ay, como nos traiga Juanmi el pan ese de Río Seco, esto va a ser una fiesta la que vamos a vivir.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Bueno, siempre se dijo que los niños venían con un pan debajo del brazo, no sé si candeal, no sé si de centeno, no sé de qué tipo, pero venían con un pan debajo del brazo, aunque cierto es que tal y como están las cosas últimamente, da la sensación de que a los pobres les quitamos el pan según nacen y nos lo van quitando todo poquito a poco, porque vamos a hablar en nuestra sección de consumo del dinero que nos gastamos precisamente en ellos, y no hablo yo de en ellos a lo largo del tiempo. No, hoy vamos a hablar sobre el dinero que tenemos que abonar entre unas cosas y otras el primer mes. Solo el primer mesecito de vida de nuestro querido maravilloso bebé. Un gasto que FUCI, la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes, ha cifrado, atención, en 1.910 euros.
Y eso en el caso más barato.
Sí.
Y comprando solamente lo imprescindible. Porque si ya nos vamos a comprar productos que sí, que vienen bien, pero que no son necesarios ni imprescindibles, como los intercomunicadores, la hamaca, el humidificador, bueno, pues en ese caso el gasto se puede disparar hasta 2.500 euros, según ha calculado FUCI. Vamos, que en el mejor de los casos un bebé cuesta 3 veces el salario mínimo interprofesional.
Gustavo Samayoa es el presidente de FUCI. Muy buenos días, Gustavo, bienvenido.
Buenos días.
Que nos ha parecido una barbaridad.
Es muchísimo dinero, sí, muchísimo dinero. Ya el niño no viene con el pan bajo el brazo, ¿no? Ya lo que trae son gastos, pero bueno.
Desde luego.
Yo creo que si somos racionales en el gasto, podemos bajar eso hasta la mitad. ¿Eh?
Sí.
Más o menos. Sí,
menos
sí,
mal.
Sí, sí.
Es que entre...
Sí, porque nosotros hemos hecho este sondeo y, lógicamente, en un establecimiento y otro, pues los precios varían. Y productos de calidad, porque siempre estamos hablando de productos de calidad, ¿no? El menor precio no tiene que significar menor calidad. Pero productos de calidad, pues si no es de una marca muy, muy conocida, también lo podemos comprar y a mitad de precio.
Entonces, en el caso de un bebé, los papás no tienen que dejarse llevar por eso de yo para mi niño todo, ¿no? Y comprar con un poquito de cabeza, que se pueden comprar cosas baratas y de calidad, ¿no?
Exactamente. Y luego tener en cuenta que cuando va a comprar algo para el niño, porque el niño es un sector especial protección, ¿no? Especializado en la protección. Entonces tiene que tener en cuenta que la seguridad del producto es muy importante. Hay que constatar que tenga la homologación, marca GCE, que venga en castellano las instrucciones, por ejemplo, para montar un coche, porque en ese montaje va la seguridad del niño. Si no lo sabemos montar, porque claro, no va en castellano, cosa ilegal, porque la norma dice que tiene que ir en castellano para que sepamos lo que estamos leyendo, pues ahí también los padres tienen que estar ojo a visor, ¿eh?
Y supongo que las partidas más grandes se las llevará, bueno, pues eso que tenemos que comprar el primer mes, luego ya nos sirve, como el cochecito de paseo, la cuna, la silla, digamos estos aparatos, ¿no?
Sí, sí, lo que es todo el engranaje, ¿no? Para que el niño pueda estar a gusto. Pero claro, también ahí los padres, nosotros hemos preguntado también a padres, ¿no? Y algunos tienen costumbres de comprarlo, o si no, entre varios matrimonios jóvenes que van a tener niños, sí, heredar de los hermanos, de los primos, pues este tipo de productos, porque al final se quedan nuevos, se utilizan poco y ahí pueden servir para que no se vuelva a gastar, ¿no?, esa cantidad tan importante. Aunque la mentalidad nuestra es todo nuevo, pero yo creo que en esto no deberíamos de ir por ahí, ¿no? sino compartir, porque es la única manera que se puede aquilatar el gasto.
Luego es verdad que últimamente están muy de moda los outlets. No sé qué tal funcionan en temas relacionados con estos aparatos, ¿no?, destinados a los peques. ¿Podría ser una alternativa?
Sí, puede ser una alternativa, pero como digo, porque el outlet no quiere decir productos
de peor calidad, ¿no?, sino que simplemente
de
son calidad, otras temporadas.
No, son de otra temporada y tal, pero ahí también el consumidor, los padres, tienen que estar pendientes que esos productos, aunque sean de outlet, que cumplan la normativa, que sean seguros. Y luego también hay otra cosa que sí hemos comprobado que sí pueden haber un ahorro, es las compras a través de internet, online. Ahí se ofrecen muchos productos, en muchos casos se evitan las intermediaciones, por lo tanto los productos suelen ser más baratos, pero ojo, porque ahí sí que nos tenemos que asegurar completamente, nos tenemos que asegurar completamente con quién estamos comprando, quién está al otro lado de la línea, ¿no? Es decir, qué empresa está, estar completamente seguros, y sobre todo a la hora de pagar, porque claro, dar nuestros datos a través de internet es muy, muy peligroso, tarjetas de crédito y tal. Pero hay sitios seguros, entonces decir al consumidor que se informe, porque hay sitios seguros por donde se puede pagar con tarjeta de crédito. Hay garantías que garantizan que esa empresa a la que le estoy comprando tiene todas las bendiciones y, por lo tanto, si tengo algún problema, que ojalá no, pero si lo tengo, me van a responder por él.
El precio del cochecito de paseo, por ejemplo, oscila entre los 390 y los 930 euros. Importante también, ¿no?, valorar si es de estos que se va a adaptar a las diferentes etapas del crecimiento y nos va a servir un poquito más de tiempo.
Eso es, porque si no es un gasto para muy poquito, igual que la ropa. La ropa se suele comprar para el primer mes y luego resulta que el mes se pasa rápido, el niño crece como es natural y luego no hay para los otros meses, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser racional, tanto en lo que se compra como en lo que le regalan, ¿no?, a las personas. Tampoco pasa nada con decirle, oye, mira, regalarme cosas de 6 meses o de 8, porque ya tengo muchas de 1. Con eso se va racionalizando el gasto y podemos tener un consumo más racional.
Y otro de los gastos clave, la sillita del coche, lo decíamos al principio, en este sí que hay que tener en cuenta que ese gasto es una muy buena inversión, porque estamos hablando de la seguridad del bebé.
Exactamente, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado. Y luego también, pues hay otros gastos, ¿no?, fijos, eso sí que no hay quien se lo quite, pañales.
Sí,
pañales, tallitas, eso, la ropa, la leche, los biberones, todo eso es un gasto fijo, ¿no? Pues ahí nosotros lo que recomendamos es el 3x2, todas estas ofertas que hay en en las grandes superficies, pero también que hay que tener cuidado, ¿no? Cuando le van a marcar en la caja, a veces hay fallos en la caja y no marca ese producto, lo marca como normal. Y cuando nos llegamos a casa nos damos cuenta que nos han cobrado, pues, el producto individual, no 3x2, ¿no? Todo eso hay que tener mucho cuidado, porque cuando ya se llega a casa ya es muy complicado luego demostrarlo, ¿no? Eso hay que demostrarlo en la caja. Mire que me lo han marcado mal, porque ahí sí que también se va algún dinerillo.
Claro, a ver, Fucia, estoy leyendo según el estudio que habéis hecho, habéis contemplado la cuna, el colchón, cochecito de paseo, la silla de seguridad, bañera, tronas, productos de higiene, biberones, leche, ropa, pañales, toallita, todas las cosas, decíamos, imprescindibles, que luego comentábamos, si ya nos vamos a las cosas, que hombre, que están bien, pero no son imprescindibles, como los intercomunicadores, el precio ya se dispara.
Bueno, ahí se dispara, ¿eh?, porque eso ya debe ser más moderno. Hombre, también va en ello la seguridad del niño, ¿no? No es que sean caprichos, que quiera tener, no, pues eso, que... Pero bueno, que sí, eso va encareciendo porque... Son productos caros. El tener controlado al niño desde el salón, que es lo que está haciendo en la habitación, pues es un producto caro. Por ejemplo, para calentar los biberones, en lugar de calentarlos tradicionalmente, ¿no?, pues también es un producto caro. Pero bueno, eso sí que ya depende de la economía de cada uno.
Eso para que nos lo regalen. Si acaso nosotros nos quedamos con el básico y luego ya si acaso alguien nos lo quiere regalar, nosotros que se lo aceptamos.
Habrá que hacer una lista como la de bodas, pero
efectivamente,
de nacimiento,
sí.
¿Verdad? A eso no se le ha ocurrido todavía a nadie.
Pues mira.
Lo patentaremos.
Pues está bien la idea.
Nos lo apuntamos. Gustavo Samayoa, presidente de FUCI. Mil gracias.
A vosotros.
Un saludo.
Hasta luego.
Nosotros,
la
chao.
Lista, que también convendría, porque además así no se repiten regalos. Y, oye, pues que es muy caro. Os vais apuntando, efectivamente, como en la lista de bodas. Yo 10 euros para esto, yo 15 para esto otro. Y así al final me saco yo el ajuar, en este caso, del niño.
hoy@ondamadrid.es
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
Papá, al final, ¿qué vas a hacer?
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Adavir. Aquí estoy encantado. Tengo médico, enfermeras 24 horas, todos los cuidados que necesito. Nunca estoy solo y podéis venir a verme todos los días del año.
Residencias Adavir. Cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
¿Me regalas un libro? Te regalo aventura. Te regalo cultura. Te regalo compañía. Te regalo ilusión. Te regalo un libro. El próximo 23 de abril, la Comunidad de Madrid celebra la Noche de los Libros. Te esperan más de 600 actividades. Consulta madrid.org. Comunidad de Madrid.
Bueno, pues los dineros siguen siendo protagonistas en este programa y en este tiempo que abrimos ahora para, bueno, pues hablar sobre vivienda, un tema que da para mucho, como os decimos siempre, todos los lunes, para tanto que lo mejor que podemos hacer siempre es ofreceros nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es si queréis, bueno, pues trasladarnos una duda para que la contemos después aquí a través de los micrófonos en antena en el 101.3 y en el 106 de la FM. ¿Que queréis algo un poquito más privado? Bueno, pues os dejo el teléfono de Adeprovi para que os pongáis en contacto con ellos y así, bueno, pues la situación queda más controlada y sin que nos enteremos los demás. Teléfono de Adeprovi 902-362-952, la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda. Y nosotros, pues hoy nos vamos a hacer eco precisamente de una consulta que nos llegaba a través de ese hoy@ondamadrid.es. Nos hablaban de la campaña de la declaración de la renta, esa obligación a la que tenemos que enfrentarnos todos, Carmen, y nos hacían una petición muy concreta.
Así es, nos preguntaban por la deducción en materia de vivienda, tanto por lo que respecta al arrendador como por lo que respecta al arrendatario en materia de alquileres.
En definitiva, que como nosotros de esto no sabemos mucho, saludamos a Andrés Vilacova, que es el abogado de la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda, la persona que todos los lunes se encarga precisamente de ayudarnos en esta materia y en este asunto tan importante y tan interesante, porque estamos todos ahí, bueno, pues con los nervios ya en el estómago, siempre que se habla de la declaración de la renta, directamente como que uno se asusta.
Se pone malo directamente.
Y dice, ay, ¿cuánto tendré que pagar esta vez? ¿A cuánto tendremos que enfrentarnos los próximos días? Bueno, pues a lo mejor podemos deducirnos algo por vivienda. Andrés Vilacova, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hola, Andrés.
Vamos a empezar por donde tú quieras, por vivienda en propiedad, por vivienda en alquiler, por arrendatario, por arrendador.
Bueno, pues si queréis empezamos por el arrendamiento, ¿venga? Que yo creo que es lo que más le preocupa a la gente, y empezamos por el inquilino, uh-huh, que siempre es el que aparentemente puede tener mayores o tiene mayores posibilidades fiscales. Bueno, para que un inquilino se pueda desgravar en su impuesto de la renta el arrendamiento, tiene que saber lo siguiente. Primero, que solamente se podrá desgravar el 20% de las cantidades que haya pagado por el arrendamiento, ¿vale? Se trata del arrendamiento de la vivienda habitual. No nos vale un arrendamiento de temporada. Uh-huh. Bueno, porque mucha gente piensa, bueno, como yo alquilé este verano y he estado dos meses, mes y medio, un mes alquilado en un piso en la playa, pues también he alquilado
no vale
ese arrendamiento.
Nada.
Eso no vale porque no es una vivienda habitual. Eso sería un arrendamiento de temporada que quedaría excluido. Segundo punto que tienen que saber nuestros oyentes es que el máximo que se pueden desgravar será de 840 euros. Y da igual si la declaración de la renta la realizan de manera individual como conjunta. Es decir, la hago con mi cónyuge, la hago solo, da lo mismo. El máximo serán 840 euros. Es decir, 20% de lo que yo he pagado por el arrendamiento con un límite máximo de 840 euros. Otro requisito que deben cumplir, ser menores de 35 años a la fecha de devengo del impuesto. Es decir, a 31 de diciembre del 2012 no tienen que haber cumplido los 35 años. Si lo han cumplido, tampoco podrán desgravar.
O sea, los mayores de 30...
requisito... sí.
Perdona, los mayores de 35 años se olvidan de desgravar.
Se olvidan de desgravar. Los mayores de 35 años no pueden desgravar.
Bueno, y luego... bueno.
Y luego tenemos otra serie de requisitos. Que si hacemos la declaración de manera individual no superemos los 25.620 euros y si la hacemos de manera conjunta no superemos los 36.200 euros.
Vale.
A partir de aquí, igualmente tendremos que conocer, tendremos que probar, tendremos que acreditar que el arrendador ha cumplido con su obligación de depósito de la fianza. Como sabemos en nuestra comunidad, en la Comunidad de Madrid, todo arrendador tiene que... el importe que le entrega el inquilino, el importe que le entrega el arrendatario de la fianza, depositarlo en el Instituto de Vivienda Madrileño, en el IVIMA. Bien, pues eso tiene que cumplirse, si no, tampoco tendremos derecho. Por eso es importante que los inquilinos le exijan al arrendador que esté consignada, que esté depositada esta fianza que ellos entregan, de un máximo de 2 meses, como nos dice la norma, que esté depositada en el IVIMA, porque si no, tampoco van a tener derecho a ello. Entonces... 20% de las cantidades pagadas con un máximo de 840 euros, que tengamos menos de 35 años, que en declaración individual no superemos los 25.620 euros, que en declaración conjunta no superemos los 36.200 euros y que esté depositada en el IVIMA la fianza que hemos entregado. Esos son los requisitos que debería cumplir el inquilino. Bien, ahora nos pasamos al arrendador.
Venga.
El arrendador tiene que declarar lógicamente lo que ha cobrado, lo que ha ganado por tener alquilada una vivienda. Mucha gente dice, ah, no, pero es que como yo no la tengo alquilada, cuidado, porque el no tener una vivienda alquilada no significa que no nos tengamos que imputar en nuestra declaración de la renta también una cuantía. El tenerla a disposición, que es como se denomina en la norma, el tener a disposición una vivienda, también tenemos que declararlo y nos pondrán una especie, y digo una especie de renta, porque lógicamente no estamos cobrando ninguna renta, pero el mero hecho de tenerla a nuestra disposición, también tendremos que declararlo.
Aunque
bueno, si la tenemos declarada, pues lógicamente tendremos que declarar los rendimientos procedentes del arrendamiento y cuidado, o subarrendamiento, es decir, si yo soy el arrendador y la alquilo, lo declaro. Y el arrendatario que subarriende y también obtenga ingresos, también debe declararlo. ¿De acuerdo?
Sí.
Es decir, tanto el arrendamiento como el subarrendamiento o la cesión del inmueble.
Vale, yo se lo alquilo a una persona y esa persona alquila una habitación.
Todo el que reciba dinero por la vivienda.
Todo el que perciba dinero por la vivienda lo tiene que declarar, porque son ingresos del capital inmobiliario. Estamos recibiendo un ingreso de un inmueble. Y además tributará al 21%, que esto es una novedad. Antiguamente tributaba al 19%, este año 2012 va a tributar al 21%.
Uh-huh.
¿Qué es lo que sucede? Que también tenemos una serie de deducciones. Es decir, nosotros vamos a poder desgravarnos en materia de vivienda, en cuestiones de arrendamiento, por ejemplo, los costes que nos haya costado, o el dinero que hayamos tenido que abonar por hacer este arrendamiento, contrato de arrendamiento, si lo hemos inscrito en el registro de la propiedad, pues los gastos de registro y los gastos de notario. Si, por ejemplo, y esto es muy importante, el inquilino no nos ha pagado, que muchas veces nos llaman a Deprovi para preguntarnos, oiga, es que yo lo he tenido alquilado, pero realmente del año entero solamente me han pagado los 2 primeros meses y luego me dejaron impagado el resto de rentas. ¿Qué hay que hacer en esa situación? Bien, nosotros podremos alegarlo siempre y cuando se haya requerido de pago al inquilino y hayan pasado más de 6 meses y no hayamos cobrado, o bien que tengamos una sentencia en la que diga que efectivamente el inquilino no nos ha pagado, pero con que le hayamos notificado al inquilino que debe abonar la renta, que debe pagarnos la merced arrendaticia, no lo haya hecho y hayan transcurrido más de 6 meses desde esta comunicación, también lo podremos tener en cuenta a la hora de decir, oiga, que es que yo no he cobrado, no puedo declarar lo que no he cobrado, porque entonces estoy pagando sobre algo que no he percibido y que no sé si voy a poder percibir o si no voy a percibir. Entonces, todo eso es muy importante. También tenemos que tener en cuenta los impuestos, como puede ser el impuesto de bienes inmuebles o la tasa de basuras. También serán descontables, salvo que los pague el inquilino. Es decir, el arrendador lo puede lo puede utilizar para rebajar la base imponible. Para que nos entiendan nuestros oyentes, la base imponible es la cifra sobre la que se va a calcular el impuesto. Si ponemos un ejemplo, que yo creo que se va a ver más claro, es si yo compro algo que vale 100, esa es la base imponible, y a eso me van a aplicar el porcentaje que me correspondiera, por ejemplo, del IVA, que es el 21%, pues serían 21 euros. Si yo compro algo que vale 100 euros, esa es la base imponible, y el impuesto sería el 21% de esos 100, por tanto 21 euros, y yo pagaré 121 euros. Pues lo mismo decimos aquí. El impuesto de bienes inmuebles y la tasa de recogida de basura, si las abona el arrendador, las podemos utilizar para minorar, para reducir la parte que nos va a tocar, la parte que nos va a tocar pagar, o la parte sobre la que se va a calcular lo que nos va a tocar pagar. Luego, también es muy, muy importante que nuestros oyentes sepan que hay que declarar, porque son rendimientos obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, los del traspaso o la cesión de un contrato de arrendamiento, porque en muchas ocasiones nos quedamos muy centrados en lo que es el pago del arrendamiento, la merced arrendaticia, el alquiler, y no solamente el alquiler. Si yo soy un arrendatario y resulta que he obtenido un traspaso, voy a cerrar el negocio, y lo que hago en lugar de cerrar es traspasarlo, y me pagan por ese traspaso, yo tendré que declararlo también como rendimientos del capital inmobiliario, porque he obtenido un lucro. Igualmente, el arrendador, si de ese traspaso se lleva el porcentaje que le corresponde, también tendrá que declararlo, porque también está ganando dinero. Entonces, como norma general, y para resumir así de una manera más sencilla, todo dinero que nosotros ganemos, bien siendo arrendadores, bien siendo arrendatarios, porque hayamos subarrendado, tendremos que declararlo. Tanto el importe del alquiler para el arrendador, como el importe del subarriendo para el inquilino, como los derechos de traspaso que se hayan obtenido tanto por el arrendador o por el arrendatario.
¿Y la edad del arrendador aquí da igual?
Aquí da igual. Vale. La edad del arrendador en este caso, la norma no nos pone límite. Nos pone límite para la deducción del arrendatario, que son los 35 años.
Que hombre, ya podían ir aumentándola un poquito, que últimamente sí, estamos supuestamente fomentando el alquiler.
Y que hay algunos que nunca llegamos a las deducciones, oye.
No, y sobre todo hay una cuestión, que es que tenemos que cumplir una serie de requisitos, como son el depósito de fianza, que en muchas ocasiones ni siquiera podemos probar, porque hemos visto situaciones en las cuales está la fianza está depositada y en ADEPROMIO hemos visto que al inquilino no le han permitido desgravarlo porque no lo ha podido probar en el tiempo que le correspondía. Entonces, oiga, vamos a flexibilizar, sí, o vamos a poner unas medidas de apoyo fiscal al arrendamiento, porque como bien decíais, es lo que se está fomentando. Si queremos fomentar el arrendamiento, tendremos que, por un lado, proteger al arrendador del que incumple, proteger al arrendatario del que le incumpla a él, y facilitar a tanto arrendatario como arrendador que fiscalmente pues esto tenga una serie de bonificaciones, una serie de deducciones, para que no nos salga siempre a pagar.
Para los que sigan pagando la hipoteca, ¿continúan deducciones?
Continúan las deducciones, pero ya sabemos que esto no es de una manera rotunda. O sea, se ha hablado mucho de que las deducciones por compra de vivienda habitual se iban a quitar. De momento todavía las mantenemos, pero que sepamos que ahí lo que tenemos que ver es las cuantías del préstamo hipotecario. O sea, es el porcentaje que hayamos pagado de hipoteca. ¿De acuerdo? Por tanto, no es que muchas veces pensamos, no, es toda la letra. No. Es dependiendo de lo que nos salga la deducción por el pago de la hipoteca.
Pero que continúa, porque es verdad que siempre estamos con que las quitan, que las ponen, que las quitan, que las ponen. Todavía continúan esas deducciones.
Todavía continúan.
Andrés,
al igual que los gastos de reparación y de conservación del inmueble.
También. Las derramas.
Cuidado con las derramas, Carmen, porque ahí tenemos un problema. Y es, habrá que ver, porque las derramas que sean para inversión en mejora de la finca. Ajá. O sea, gastos de reparación, conservación y mejora de la finca. Tenemos que tener ahí un cuidado porque, claro, dependiendo del concepto por el cual estamos pagando esta derrama, podremos quitárnoslo o no. O sea, no es directamente la cuota extraordinaria, sino dependiendo del concepto que tenga esta cuota extraordinaria. Tiene que estar en lo que habíamos comentado, que sean gastos de reparación del inmueble.
Pues Andrés Vilacova, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Por cierto, que ya tenemos consulta para la semana que viene. Hoy no nos da tiempo, desde luego, a resolverla, pero si quieres te damos algún dato para que te vayas organizando.
Perfecto.
Venga.
Nos dice Eva, tengo una junta de vecinos el próximo jueves y como no voy a poder asistir y quiero votar sobre un punto del orden del día, ¿podría mandar mi voto por correo? ¿Es válido un voto por correo?
Ah, bueno, como es tan cortita, yo creo que la solventamos, que además va a ser este jueves.
Sí, sí, sí que podría mandar su voto por correo, pero es que además tenemos que tener en cuenta la ley electoral general es régimen subsidiario para todas las votaciones en España. Por tanto, sí que es válido el voto por correo. En cualquier caso, si no, lo que puede hacer es cederle la representación a un vecino diciéndole ya lo que tiene que votar. Porque muchas veces pensamos simplemente que si cedes la representación el vecino puede votar lo que quiera. No, se le puede decir, te cedo la representación, pero por favor vota esto. Y se le indica en la cesión de la representación.
Pues contestada queda esa duda para Eva. Y como siempre, Andrés Vilacova, abogado de la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda, mil gracias.
A vosotros un abrazo.
Hasta el lunes que viene. Adiós.
Hasta el lunes.
Bueno, pues así de sencillito, así de fácil, resolver dudas hoy, @ondamadrid.es. Recuerdo que es nuestro correo electrónico, ponéis en el asunto vivienda y nosotros le trasladamos ese interrogante a Andrés Vilacova.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas, solo hay una decisión acertada. Llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en Bankia.com o en su oficina Bankia.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
¿Me regalas un libro? Te regalo aventura, te regalo cultura, te regalo compañía, te regalo ilusión, te regalo un libro. El próximo 23 de abril, la Comunidad de Madrid celebra la Noche de los Libros. Te esperan más de 600 actividades. Consulta madrid.org. Comunidad de Madrid.
Manolo Calderón, la música.
Bueno, pues la música, con Manolo Calderón, claro que sí, que llega ahora mismo aquí a este estudio y le saludo yo rápidamente. Manolo Calderón, muy buenas.
Buenos días, Belén.
Tenemos que hacer repasito, tenemos que hacer repaso por efemérides. 22 de abril fue día en el que nació gente, sí o no, que el último día, fíjate cómo estábamos.
Gente muy importante.
Bien.
Gente muy interesante, gente muy atractiva, parece un anuncio.
Guapos
este.
También.
Bueno, no en el concepto de belleza o lo de atractivo, sino más bien en el concepto...
En la personalidad.
En la personalidad.
Personalidad atractiva, que atrayente.
Exacto, exacto. Uh-huh. Entonces vamos a comenzar por un personaje que fallecía el 22 de abril de 1983. Era un gran pianista y un tremendo director de orquesta. Sonidos un poco de aquella manera, porque estamos uh-huh. hablando de grabaciones de los años 30,
ah,
¿no?
Ah, bueno, claro.
Earl Hines. Nació en Pensilvania en 1905. Su padre tocaba la corneta, no la trompeta, la corneta. Y su madre el piano. ¿En dónde? Como siempre, en la iglesia. Hines afirma que él tocaba ya el piano antes de que la palabra jazz fuera inventada. En 1922 comenzó a vivir en Chicago. En el año 28 fundó su primera banda y trabajó con Louis Armstrong. En los años 30 tenía un programa de radio en donde participaba con su orquesta en directo. Las grandes figuras del ámbito jazzístico tocaron con la banda de Hines. Hablamos de Charlie Parker o de Dizzy Gillespie. Trabajó durante varios años, muchísimos años, al lado de Louis Armstrong. Falleció en Oakland, en California, el 22 de abril de 1983. Los inventores del jazz. Nos vamos ahora con uno de los que le han dado prestigio al mundo del jazz. El 22 de abril nacía en Arizona uno de los mejores contrabajistas que ha dado nunca la historia del mundo de la música, Charles Mingus. Estudió en un principio el trombón, pero se cambió al cello. Un amigo suyo le advirtió de que el cello era un instrumento más propio de los blancos que de los negros. Así lo que hizo fue cambiarse al contrabajo.
Muy bien.
Escuchando a Duke Ellington, descubrió que había otra música más allá de las iglesias. Debutó como compositor en la orquesta de Lionel Hampton en 1947. Se fue a Nueva York y allí conoció a Charlie Parker. En el 52 fundó con Max Roach, el gran batería, su sello discográfico, Debut Records, y su primera grabación fue un concierto en Toronto en 1953. Entre finales de los 50 y principios de los 60, grabó su obra discográfica más importante. Una enfermedad degenerativa muscular acabó con su vida en 1979. Charles Mingus. Del mundo del jazz nos vamos hacia el country más pop de todos. El 22 de abril de 1936 nacía en Arkansas uno de los cantantes más famosos de la década de los años 60 y 70, Glen Campbell. Con 18 años ya formaba parte del grupo de Western Wranglers. En el año 58 emigró a Los Ángeles para convertirse en músico de sesión. Ha sido casi más famoso como músico de sesión, y eso que ha sido famoso cantando sus canciones, como esta, por ejemplo. El señor Glen Campbell fue muy solicitado por artistas como Bobby Darin, como Ricky Nelson, como grupos como Los Monkeys, como Elvis Presley o como Frank Sinatra, bueno, o como Mamas and the Papas. Fue también miembro incluso de los Beach Boys. Al cubrir la ausencia por enfermedad de Brian Wilson durante un año, desde 1964 hasta el 65, e incluso participó en la grabación más importante de los Beach Boys, aquel maravilloso Pet Sound. También participó en Extraños en la Noche, en la canción de Sinatra, y en I Am Believe de los Monkeys, aunque la canción era de Neil Diamond. Apareció en la película Valor de Ley con la canción True Grit, con la que ganó un Oscar. Luego su éxito se fue enfriando. Hacia los años 90, sus sesiones de grabación se hicieron esporádicas. Formó parte de los Wrecking Crew, músicos y arreglistas del que se valió Phil Spector para su famoso muro de sonido. En el año 2011 grabó su último disco. En él colaboraron Paul Westerberg, Jacob Dylan, Chris Isaak, Dick Dale, Brian Setcher y otros muchos más. Tiene Alzheimer, Glen Campbell. Y el 22 de abril de 1927 nació en Cuba un señor al que yo tuve la suerte de hacerle su última entrevista.
¿Sí?
Sí, el padrino del ska, Laurel Aitken. ¿Sí? Antes de morir tuve la suerte de hacerle una entrevista. Él vivía en Londres, estaba muy enfermo. Aquí en Madrid se quiso hacer una serie de conciertos para poder ayudar a este hombre, que estaba apadrinado como el padrino del ska y además cantaba en español unas canciones como esta, maravillosas.
Yo no quiero vivir mi vida sin tu amor. Viviendo mi vida sin ti es un gran dolor.
Fantástica y maravillosa canción. Se trasladó a Jamaica cuando solo tenía 11 años, donde empezó a cantar calipso para los turistas. En el año 52 hizo sus primeras grabaciones de mento. El mento es el precursor del ska y del reggae, ¿no? Y de rhythm and blues, que eran los sonidos que estaban de moda en la isla. Emigró definitivamente a Inglaterra en los años 60, donde se le considera como el mayor representante de la música jamaiquina y donde tiene una legión de seguidores entre los fans del ska y también de los skinhead. Los skinhead, no hay que confundir estos skinhead con los nazis.
Con las bandas estas que no nos gustan para nada.
Los skinhead es una historia que comenzó hace muchos años entre los mod y los rude boys, los chicos rudos de Jamaica, y de esa fusión nacieron los skinhead. Luego,
pero saben hacer la...
Sí, sí,
la
es que luego por
cuidado.
Culpa de un sistema económico que hubo durante los años 60 en Gran Bretaña, esta gente tomaron otras ramificaciones más violentas, se acabaron haciendo algunos hooligans de fútbol, y esos son los skinhead que todo el mundo mal conoce, ¿no? Estos cabezas rapadas, ¿no? Luego están los otros cabezas rapadas, que son los que bailan al bueno de Laurel Atkin y a los que les gusta la música negra por encima de todo,
¿no?
A nadie. Este era un incansable colaborador de bandas como The Buster, como The Toaster o como los Malarians, que eran de aquí, de Madrid. El jefe de los skinhead o el padrino del ska estuvo dando conciertos hasta casi el día de su muerte, que fue de un ataque al corazón en el año 2005. Fantástico, Laurel Aitken.
Hay libros. Como de aquí, ¿eh?
Sí, no, es que hace muchas versiones. Sería un poco como, diría yo, cuando Nat King Cole cantaba en español, bueno, pues hacía este tipo de canciones, lo que pasa que este hombre era cubano, entonces no tiene acento
claro,
ninguno.
Porque
¿no?
Nat King Cole se notaba mucho que el castellano no era su lengua.
Nat King Cole le tenían que casi cantar las canciones a él antes de que las interpretase, ¿no? Pero sin embargo, el bueno de Laurel hablaba español correctamente, claro. Mucha pena nos dio en el año 2005 cuando falleció, porque justo hacía 7-8 meses le habíamos hecho una entrevista aquí en Onda Madrid para ver si podíamos facilitarle por lo menos los últimos momentos de su vida, ¿no? Porque no tenía dinero. Y eso que está considerado como el padrino del ska, de un género multitudinario y que está considerado como una de las grandes figuras de la música caribeña, ¿no? De
pero es verdad que ha habido muchos artistas, muchos cantantes, muchos músicos que lamentablemente, bueno, pues han muerto prácticamente en la indigencia sin tener ni un duro.
Ni un duro.
Y sin embargo, bueno, pues después sus canciones estarán ahí de manera constante y ser otros los que han conseguido dinerito gracias a ellos.
Aquí hay un sello en Madrid que hay que saludar, desde luego, Liquidator, de un buen amigo mío, como es Tony Face, y que se dedicaba precisamente y se sigue dedicando a este género musical y que era gran amigo de Laurel Atkin, como muchos músicos de aquí de Madrid que eran muy buenos amigos de este tremendo personaje. Y solo vamos a decir ahora para despedirnos, porque yo creo que la canción la vamos a escuchar entera, ¿no? Es una bella canción, este How Long de Ace. Ace fue una de las primeras bandas por donde pasó uno de los grandes vocalistas que ha dado nunca la música británica. El 22 de abril de 1951 nacía Paul Carrack. maravillosa canción. Vamos a escucharla entera. Fantástico How Long, uh-huh, en su uno de sus primeros grupos, como fueron The Ace. Luego ha colaborado con muchísimas bandas que van desde Roxy Music hasta los Squeeze. Cofundó Mike and the Mechanics y hoy cumple 62 años, nacido en Sheffield, el bueno de Paul Carra. Preciosa canción.
La verdad que sí, con ella nos hemos querido, bueno, pues deleitar los últimos minutos. Bueno, los últimos no, los penúltimos, que ya sabéis que Manolo siempre vuelve a la una de la tarde, justo después del boletín horario de la una de la tarde, con más música, música.
Doy una pista.
Los grandes, venga.
Banda británica, hoy toca en Madrid.
Uh-huh.
Y comenzó su andadura en Birmingham a principios de los años 90.
Perfecto. Pues quien quiera saber más, que no pierda esta sintonía 101.3, 106 de la FM. A la 1 y 5 aproximadamente nos desvela el resto de la historia y nos da el nombre en concreto. Manolo, gracias.
A ti, Belén.
Hasta
luego.
Y hacemos ahora un brindis por todo lo que nos ofrece nuestra comunidad, un brindis que, como no podía ser de otra manera, pues va a ser con caldos madrileños. Y es que desde hace ya muchos años nuestros vinos tienen el reconocimiento no solo popular, sino también oficial, con premios que traspasan incluso las fronteras de nuestro país. Ha pasado ya desde que en 1990 surgiera la denominación de origen Vinos de Madrid. Somos, y esto es importante decirlo, la única capital del mundo que da nombre a una denominación de origen, y nos la hemos ganado a pulso con el vino que se ha hecho pues desde toda la vida en municipios como Navalcarnero, Arganda, San Martín de Valdeiglesias, Chinchón, El Álamo. Más de 2.800 viticultores tenemos a día de hoy en nuestra región, 44 bodegas, 114 marcas, y algunas de ellas las podemos encontrar hasta las 7 de la tarde en la sede del COAM, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, en la calle Hortaleza número 63. Llega una nueva edición del Salón de Vinos de Madrid, y para allá que nos vamos, para saludar a Juan Bautista Orusco, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Madrid. Muy buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal está transcurriendo la mañana?
Pues en estos momentos vamos a inaugurar el salón, y bueno, pues estoy esperando también en estos momentos al consejero que va a hacer la inauguración él personalmente.
A las 12 de la mañana, en tan solo cuestión de 5 o 6 minutitos para, bueno, pues demostrar una vez más y recordar a todos los madrileños los buenos vinos que tenemos en nuestra región.
Pues sí, la verdad es que la calidad de nuestros vinos han subido en los últimos años de una forma exponencial y lo demuestran pues premios que recibimos cada vez más, los Bacus que este año han sido abundantísimos para los vinos de Madrid, porque hemos tenido 16, 10 de plata y 6 de oro, y bueno, pues la verdad es que no nos podemos quejar. Creo que los vinos de Madrid los estamos situando donde se merecen, porque son de auténtica calidad, y bueno, lo que pedimos es que es un poco todavía la asignatura pendiente del madrileño, que necesita que probarlo y que una vez que lo pruebe se dará cuenta de que pueden presumir de una cosa que es nuestra y pueden presumir de una gran calidad.
Que tenemos tintos, rosados, blancos y hasta espumosos.
Y hasta espumosos. Pero bueno, el espumoso es muy puntual y muy muy poca cantidad. Verdaderamente lo importante son los tintos. Tenemos una variedad de las mejores de España, que es la Tempranillo y la Garnacha, y que es de donde salen todos los grandes vinos de este país.
Tempranilla y Garnacha, bueno, pues en esas uvas de las cuales salen esos vinos, sobre todo tintos, lo estamos aprendiendo en el día de hoy con Juan Bautista Orusco, que son los que, bueno, pues más representación tienen y más importancia, lo decimos, están teniendo no solo en nuestra región, sino fuera. Unos vinos que durante todo el día de hoy hasta las 7 de la tarde podemos acercarnos sin más ahí a la calle Hortaleza número 63, todos los madrileños,
no.
¿O cómo va?
No, es un salón profesional. Es un salón profesional, es un sitio reducido y por lo tanto solo se permite la entrada a profesionales. No es una feria popular, sino que es una feria profesional donde invitamos al sector de Madrid a que pruebe los vinos. Entonces, si algún profesional del sector viene y presenta acreditación y verdaderamente hay posibilidades de que entre, pues se hará con mucho gusto, pero normalmente además se tienen que haber acreditado ya. Tenemos 700 acreditaciones en estos momentos y verdaderamente bueno, pues estamos muy contentos porque en la sede del Colegio de Arquitectos de Madrid es un salón muy agradable y muy acogedor y muy moderno y está muy bien.
700 acreditaciones,
está muy bien. Posiblemente tengamos algún problema precisamente por eso.
Exacto, la sede tiene que estar ahora mismito, vamos, que estáis bien colocaditos para entrar todos, de la cantidad de personas que se han acercado. Pero eso es bueno, porque indica, bueno, pues eso, el éxito que están teniendo los vinos de Madrid y poco a poco cómo van consiguiendo esa posición que ha costado, pero que se ha llegado a ella.
Claro, nos ha costado mucho trabajo llegar, pero hemos llegado. Lo importante es llegar. Y yo creo que en estos momentos los vinos de Madrid empiezan a ser muy solicitados por la gente, porque saben que hay calidad, que hay verdaderamente motivos para disfrutar de ellos. Y bueno, pues eso es lo que hemos buscado siempre.
¿Y las bodegas qué son, más familiares, más ya de producción?
Bueno, hay de todo. Generalmente son bodegas pequeñas, son bodegas familiares, la mayoría de ellas, y que verdaderamente pues son las que dominan y son bodegas pequeñas que hacen vinos de una forma muy artesanal, muy buena y que cuidan mucho el detalle y así se obtienen pues esos grandes vinos.
Que son los que hoy nos estáis presentando precisamente.
Eso es, tenemos 32 bodegas, que son muchas bodegas, ¿sí? ¿Verdad? Para una denominación como la de Madrid que empezó con 9 bodegas en el año 90 y que tenemos 44. De las 44, pues 32 son las que están presentando los vinos a los madrileños que están en el mercado en estos momentos.
Pues queríamos estar también allí con todos vosotros de alguna manera a través del teléfono y le damos las gracias a Juan Bautista Orusco, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Madrid, por habernos atendido, sobre todo porque queda un minutito para que llegue el consejero. Juan Bautista, mil gracias.
Muchas gracias a vosotros. Venga, adiós, hasta luego.
Bueno, los vinos de Madrid, ya sabéis, los mejores que nos podemos encontrar, y además yo os recomendaría incluso que echarais un vistacito a la página web, precisamente porque vais a encontrar iniciativas muy curiosas. Vinosdemadrid.es sería esa página web, y en ella vais a encontrar hasta la posibilidad de averiguar qué bodegas son visitables, cuáles no, en función del municipio que esté más cerquita de vosotros. Vinosdemadrid.es, una página web que tenéis que visitar. Noticias, después seguimos.